Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos minutos hemos charlado aquí en la tarde de COPE con Iñaki Arteta, que es autor de un documental muy interesante, Bajo el silencio, en el que, cuenta cómo vive el mundo abertzale después del fin de ETA. Nos ha contado Iñaki Arteta cómo la televisión vasca normaliza a Otegi, lo convierte en un personaje normal. La normalización de Otegi no es solo una cosa de la televisión vasca, no es solo una cosa del PNV. El gobierno de Iglesias y de Sánchez lo ha convertido en un líder normal de un partido normal. Hoy ha sido él, no Aizpe Urrua, la representante de Bildu en el Congreso, quien ha anunciado que va a votar a favor de los presupuestos de Iglesias y Sánchez.
Y a día de hoy podemos decir que Euskal Herria Bildu considera de forma sólida la posibilidad no solo de facilitar los presupuestos, sino de mantener una posición proactiva y favorable a que se aprueben los presupuestos generales.
Este que acabamos de escuchar no es un sonido normal. No es un sonido normal. Esta voz que acabamos de escuchar es la de un líder que ha estado inhabilitado, líder del mundo abertzale, que ha estado inhabilitado hasta hace unos meses por intentar reconstruir Batasuna, el brazo político de ETA. Es importante saber a cambio de qué va a apoyar Bildu a los presupuestos, pero en realidad lo esencial ya lo sabemos. Lo esencial es este sonido que acabamos de escuchar. Convertir a Otegi en el portavoz normal de un partido supuestamente normal es la mayor compensación que le puede dar Sánchez, que le puede dar Iglesias a Bildu. Normalizarlo. Iglesias inmediatamente se ha mostrado entusiasmado con el sí de Bildu.
Con toda la prudencia, porque hablamos de anuncios provisionales, pero creo que es una buena noticia.
Es una buena noticia, dice Iglesias, que ha trabajado mucho por este apoyo de Bildu, por el apoyo de Esquerra, que además ha descalificado cualquier acuerdo con Ciudadanos. Y ha dicho Iglesias que lo interesante es que se refuerza el bloque de la legislatura. Ojo que los presupuestos que hoy se han empezado a debatir en el Congreso de los Diputados son los presupuestos que permiten una legislatura larga. Iglesias está encantado porque se forma una mayoría que lleva al PSOE hacia posiciones radicales. Podemos, con 35 diputados, marca el paso, normaliza a Bildu, normaliza a Esquerra, y mientras García Page, Lambán, algunos varones del PSOE pueden decir alguna cosita que no tiene ninguna trascendencia contra este acercamiento del PSOE a Bildu. Subida de impuestos en plena crisis, ley de educación con tintes radicales, cuestionamiento de la monarquía, ley trans que rechaza a las feministas, vuelos a Bolivia en compañía del rey para reforzar la internacional chavista. Con 35 diputados, Podemos marca el paso y Sánchez se deja marcar el paso.
Que vamos a dar un paso más y vamos a bajar el IVA de las mascarillas del 21 al
4%. En ese debate de los presupuestos, la ministra Montero ha anunciado lo que hasta hace unas horas decía que no se podía hacer: bajar el IVA, porque había una normativa europea que lo impedía. En realidad, Bruselas ya había dado visto bueno a esa bajada del IVA de las mascarillas. No sabemos si esto tiene que ver algo con esa opinión sobre el gobierno que ha empeorado, según el CIS, en el 60% de los españoles. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que Cantabria se plantea adelantar a las 10 de la noche el toque de queda y un cierre total de la hostelería, además de nuevas limitaciones de aforo de los locales públicos, si la curva de contagios sigue su tendencia ascendente. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha rechazado la petición de la Asociación Empresarial de Hostelería de suspender cautelarmente la aplicación de las restricciones que ya se han impuesto. COPE Santander, Katia Nogueira.
El interior de los bares y restaurantes en Cantabria seguirá cerrado a pesar de la reclamación interpuesta por la Asociación de Hostelería de suspender cautelarmente la aplicación de las nuevas restricciones sanitarias. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria considera que los informes presentados por Sanidad avalan el riesgo que tendría no adoptar estas medidas. Los abogados de la asociación están estudiando la sentencia mientras cientos de hosteleros han salido a la calle pidiendo soluciones que les permitan llegar a la próxima temporada. Además, no descartan nuevos recursos. En estos momentos, el 70% de los locales en la región se encuentran cerrados.
Y te cuento que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene previsto cerrar perimetralmente la región durante el puente del mes de diciembre. Aseguran que el objetivo es ir bajando la curva de contagios de COVID-19 para llegar a las Navidades con las menores restricciones posibles. Y nos acercamos a la bolsa, que ha subido otro peldaño y acumula ya una ganancia superior al 13% en lo que va de semana. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha sumado hoy un 1% hasta 7.793 puntos. Es un nivel más alto desde el pasado mes de febrero. De momento no hay demasiados vértigos, aunque lo lógico es pensar que poco a poco la bolsa irá perdiendo la inercia alcista. Hoy han subido los dos grandes bancos, Santander y BBVA, pero han flojeado las demás entidades. El mercado tiene claro que la tasa de morosidad va a aumentar en el sector financiero en los próximos meses, aunque seguramente comenzará a contenerse en cuanto las vacunas contra el coronavirus ayuden a reanimar la actividad económica. En el resto del parqué destacan de nuevo las empresas relacionadas con el turismo. La aerolínea IAG ha sumado hoy otro 8%, acumula ya una ganancia del 45% en lo que va de semana. Tampoco lo ha hecho mal Meliá Hoteles, que se ha revalorizado en tres días más de un 40%.
Y te cuento que siguen los traslados de presos etarras a cárceles del País Vasco o más cercanas a la zona. Juan Baño.
Entre los cinco de esta semana destacan la pareja formada por Mikel Azurmendi y Maite Pedrosa. Están condenados, entre otros asesinatos, por los de Alberto Jiménez Becerril y su mujer Ascensión García en Sevilla. Pasan de Valencia a Zaragoza. Solo Azurmendi cuenta con 9 muertos a sus espaldas. De la cárcel gallega de Teixeiro a la de San Sebastián es trasladado Oscarbi Jauregui, condenado por enviar un paquete bomba al periodista Gorka Landauro, con el que le seccionó los dedos de una mano. Otros beneficiados en el día de hoy han sido José Ángel Lerín, de Cádiz a Zaragoza, y Oyer Andueza, de Murcia a Bilbao. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y también Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, subrayan.
Resulta absolutamente coincidente que el gran dirigente de ETA, como es Arnaldo Otegi, apoye públicamente los presupuestos generales del Estado justo cuando, acto seguido, se producen 5 acercamientos más de presos terroristas de ETA.
Recuerda la UBT que Otegi lo que quiere realmente es la libertad de los etarras. Entre los trasladados hasta hoy hay 23 terroristas con 106 víctimas mortales.
Y te cuento también que hoy ha fallecido a los 80 años de edad Monseñor Francesc Xavier Ciuraneta Aymí, obispo emérito de Lérida. Fue obispo de Menorca entre 1991 y 1999, año en el que fue nombrado obispo de Lérida. Ejerció su ministerio en la diócesis catalana hasta 2007, cuando con 66 años presentó su renuncia al Papa por motivos de salud. El funeral por sus restos mortales se celebrará mañana 12 de noviembre a las 4 de la tarde en la Catedral de Lérida. Y en los deportes, la selección rememora hoy la final del Mundial de Sudáfrica. Luis Munilla.
El mismo rival, Países Bajos, pero distinto escenario. Esta vez el Amsterdam Arena en vez del Soccer City de Johannesburgo. Es partido algo más que amistoso el que va a jugar España esta noche a las 9:45, Miguel Ángel Díaz.
España nunca ha conseguido ganar en Holanda. Luis Enrique hará mezcla, aunque hoy en el equipo habrá jugadores menos habituales. Probablemente debute Marcos Llorente. Kepa estará bajo palos. Sergio Ramos puede coger a Buffon, con 176 internacionalidades, y jugadores como Coque, Asensio, Morata o Bellerín pueden tener minutos bastante tiempo después. Enfrente a una Holanda mermada por las bajas. Recordemos que están ausentes los centrales de Liti, Van Dijk y el portero Zielinski. Se jugará el partido en el Johan Cruyff Arena a puerta cerrada.
Hay última hora en el Fútbol Club Barcelona sobre la rebaja salarial a la plantilla. Informa Víctor Navarro, ha terminado sin acuerdo la negociación entre el Barça y los futbolistas. Se han emplazado a verse el próximo lunes 23 de noviembre, cuando se tomará la decisión final, y ya no habrá ni más mesas ni más negociaciones al respecto. En la Liga Iberdrola, Liga Femenina, ha terminado el Athletic 0 Levante 2 y se juega a las 7 el partidazo Barcelona-Atlético de Madrid. La Federación de Atletismo ha comunicado que finalmente se ha producido en el día de hoy el fallecimiento del ex atleta Jordi Llopart, que hasta ahora permanecía en coma irreversible. Y recordamos que la hora de comienzo y de tiempo de juego con la selección es 8:15 de la tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid 14 grados y cielo con nubes. En cuanto al tráfico, complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, sentido A42. El impacto del coronavirus en las universidades madrileñas es casi nulo. Así lo ha asegurado el consejero de Universidades, Eduardo Sicilia, que dice que las aulas son uno de los lugares más seguros en Madrid. La enseñanza universitaria está siguiendo un modelo mixto entre presencial y a distancia. Y precisamente un estudio liderado por la Universidad Complutense de Madrid sobre la identidad personal y su evolución en el tiempo demuestra lo que muchos sospechaban, que la esencia como persona se mantiene estable y no cambia sustancialmente con el paso de los años. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me estoy fijando en la imagen de una mujer. Está sentada en una silla de ruedas. Tiene esa mirada perdida, tan particular. Es una mirada que posa en el suelo, que resulta difícil de rescatar porque desde hace tiempo Marta, porque se llama así, se llama Marta, está ausente y solo ella conoce sus pensamientos. Marta lleva en esta imagen una camisa de rayas anchas, negras y blancas, y llaman especialmente la atención sus manos. Unas manos de unos dedos largos, finos. Son manos muy elegantes, majestuosas, diría yo incluso, ¿no? Unas manos que, fíjate, en el pasado fueron parte del movimiento más bello y hermoso que el cuerpo humano puede realizar al compás de la música. Y de repente a Marta le colocan unos auriculares en la cabeza. Ella no impide, ¿no?, que le coloquen estos auriculares, no. Pero se los ponen y entonces se nota cómo pide con su mano que suban el volumen, que lo suban. Y entonces escucha esto. Y es como que se produce un milagro, un despertar, porque ves cómo levanta la cabeza, de repente altiva, como lo hace, pues como lo haría, y tú tienes esa imagen también, una primera bailarina, ¿no?, cuando da vida al personaje de su carrera. Porque Marta en ese momento, sí, vuelve a ser la primera bailarina del ballet de Nueva York, mientras la música continúa despertando sus recuerdos. Y nuestra bailarina mueve sus manos largas como el aleteo de un cisne y, claro, sigue recordando. Bueno, este vídeo, que es impresionante, se ha hecho viral. Lo puedes ver también en el Twitter de la tarde, en @latardecope. Es un vídeo y una historia en la que se ha querido fijar Javi Nieves, que además sé conscientemente que se ha fijado porque lo ha incluido en una de sus stories de Instagram y además con una frase. Javi Nieves, buenas tardes.
Hola, Pilar. Premio para el que vea este vídeo sin que se le pongan los pelos de punta. Buah, o se le caiga una lágrima, ¿eh?
¡Qué barbaridad!
Es tremendo, ¿eh? El vídeo es
impresionante.
Yo creo que el vídeo más impactante que he visto últimamente. Y es sí, he puesto increíble. Una frase, Pilar.
Sí.
Porque...
¿La frase, ¿puedo decirla?
Sí, sí.
Sé que te quiero mucho, pero no sé quién eres.
Mira, esa frase me la dijo mi tía. Mi tía Rosaura. Mi tía Rosaura, cuando ya estaba enferma de Alzheimer, uh-huh, me acerqué una de las muchas veces que iba a verla y a dar un paseo, y abrió la puerta. Me miró con una media sonrisa producida ya por la medicación que estaba tomando y me dijo: yo sé que te quiero mucho, pero no sé quién eres. Sin ser consciente de que estaba resumiendo el Alzheimer en una frase. Uh-huh. Y con esa naturalidad con la que dicen las personas mayores las cosas tan contundentes. Tú fíjate la frase, ¿eh? Sé que te quiero mucho, pero no sé quién eres.
Es impresionante.
Porque está todo en nuestros recuerdos, todo. Pilar. Y imagínate que un día nos levantamos y no recordamos quiénes somos. No recordamos por qué hemos hecho en la vida todo lo que hemos hecho. Ni siquiera el amor más importante que hemos tenido en nuestra vida. Pero algo queda esa esperanza, ¿verdad? Y este vídeo de Marta a mí me devuelve la esperanza en que en algún lado de nuestra mente queda escondido. Los que cuidan a los enfermos de Alzheimer saben que es durísimo, durísimo. y cualquier atisbo de una pequeña luz, una pequeña lucidez en un momento dado, les da la vida y agarrarse a ello es tremendo.
Y todo está efectivamente, yo creo, también en este vídeo impresionante de Marta. Bueno, hay que decir además ese poder, ¿no?, de la música para el despertar, ¿no?, también. ¿Hasta qué punto, no? Hay que decir también que Marta ha fallecido y precisamente la difusión de este vídeo ha sido un homenaje, ¿no?, a Marta. Bueno, este vídeo lo grabó Pepe. Pepe es el alma, el corazón de la Asociación Música para Despertar. La puso en marcha ya hace un tiempo, ¿no? Es psicólogo clínico. Pepe Olmedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un grandísimo honor estar con vosotros.
Bueno, nada comparado con lo que sentimos después de ver este vídeo. Perdona que te interrumpa, Pilar, pero...
No, por favor, por favor.
Mira, o sea, ver el trabajo que haces, Pepe, de verdad, porque es una enfermedad durísima. Y ver ese trabajo que has hecho es maravilloso. Enhorabuena, Pepe.
Muchísimas gracias. La verdad que me ha encantado tu frase, ¿eh? Sé que te quiero mucho, pero no sé quién eres. Es algo que efectivamente creo que reduce y nos explica muy bien en una frase que es esta enfermedad. Me ha encantado, Javi.
Oye, Pepe, ahora hablamos de qué es música para despertar, pero ¿quién era Marta, por favor, esta mujer? Bueno, es extraordinario. Yo cuando veo el vídeo... Y además habéis hecho un montaje con su época de bailarina, de primera bailarina, bueno, espléndida, por cierto, en todo su esplendor. Pero ¿cómo es capaz de despertarse toda ella, ¿no?, en esa silla de ruedas, de mover otra vez esas manos de esa manera? Es que es impresionante. ¿Quién era Marta?
Pues fíjate, Marta emigró cuando era muy pequeñita, cuando era muy joven, se fue a Cuba y estudió en Cuba, estudió en Estados Unidos, estudió ballet clásico, ¿no?, con la escuela rusa, con una escuela importante en Nueva York. Incluso pues ella fundó su propia escuela, donde ellos hacían espectáculos, era coreógrafa, era directora de la escuela, y después se la trajo a Madrid. Esa escuela también se la trajo a Madrid, pero yo creo que ella siempre buscó no buscó un protagonismo excesivo, ¿no?, ni en el mundo de la danza ni en el mundo de pasión. Yo creo que era una gran artista. Los recortes de periódicos que tenemos de su época en Estados Unidos hablaban de que tenía una gran capacidad a la par que para moverse de una manera muy artística, ¿no?, muy estilizada, que la verdad que yo creo que eso se ve en las imágenes, ¿no?, que hasta el final de su vida tuvo una manera de moverse especial, muy especial. Es una gran artista y para nosotros fue un grandísimo honor, para mí en concreto, poder haber estado ahí con ella, ¿no? En este momento nunca lo olvidaré.
Oye, y perdona que te pregunte por mi pasión, que bueno, ya hemos conocido la historia de Marta, pero claro, la gente que nos toca muy de cerca la música o que ha significado algo para nosotros muy especial. Oye, ¿tú qué has estudiado esto? ¿En qué parte de nuestro cerebro queda la música? Porque ¿qué poder tiene en evocador, de recuerdo, de entusiasmar? Y sobre todo una persona que ha perdido la memoria absolutamente, ¿cómo le puede llevar a otra dimensión?
Totalmente. La verdad que a mí me sigue pareciendo algo absolutamente alucinante, ¿no? Que encontrarme con una persona que no sepa decirme el nombre de su hijo, ¿no? Que es algo tan sumamente importante para alguien, o su fecha de nacimiento, que es algo que repetimos y que celebramos todos los años de nuestra vida, y que no puedan decirte la fecha de nacimiento y sin embargo me canten el Bésame Mucho, ¿no?, o Toda la Vida, o Mi Carro de Manolo Escobar. Quiero decir que a mí alucinante. Efectivamente, la ciencia ya ha demostrado que las áreas cerebrales encargadas y relacionadas con la memoria musical autobiográfica, es decir, aquella música que hemos escuchado durante nuestra vida, ¿no?, lo que sería nuestra banda sonora vital, pues bueno, estas áreas cerebrales están menos atrofiadas que otras partes del cerebro. También, tal y como va avanzando la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que se van olvidando antes los recuerdos más recientes que los más antiguos, pues sabemos que si navegamos en la historia de vida de la persona y buscamos las canciones que escucharon cuando tenían entre 18 a 25, 30 años, pues, oye, podemos dar con teclas importantes, ¿no? Porque al final es lo que decís, la música se asocia a emociones, se asocia a personas, a recuerdos, a lugares. Puede ser escuchar una canción y que a cualquiera de nosotros nos pase, ¿no?, que nos traslademos a otro momento de nuestras vidas. qué bonito poder ofrecerle eso a una persona con demencia, con Alzheimer, que se sienten tan perdidos en tantos momentos, ¿no?, de su día a día.
Oye, Pepe, con música para despertar, llevas año visitando residencias de ancianos. ¿En qué porcentaje los enfermos de Alzheimer u otras demencias reaccionan ante una melodía cuando tú le has puesto una canción, una melodía en concreto? ¿Qué te da? Es decir, ¿qué porcentaje o qué conclusiones estás sacando de todo lo que estás viendo, de todo lo que estás grabando, de toda esta interacción que estás teniendo con la música y con los ancianos?
Pues fíjate, nosotros estamos viendo que prácticamente entre el 80 y el 90% de las personas da buenos resultados, ¿no? Hay personas que son muy expresivas, hay personas muy musicales, no tiene por qué ser como Marta, ¿no?, que se haya dedicado a eso. Hemos encontrado otras personas que se dedicaban a otra cosa o que eran amas de casa, pero cantaban en sus casas, ¿no? Y de repente con la enfermedad de Alzheimer vemos que son personas muy musicales, que responden muy bien a la música y que podemos hacer de eso algo importante en su día a día, ¿no? También encontramos que en un 89% de los casos que hemos atendido se ha producido una disminución de la agitación en ciertos momentos, ¿no? Es muy importante que tengamos este tipo de herramientas y no tener que recurrir a lo mejor tanto a ciertas terapias farmacológicas, ¿no? Que yo no estoy en contra. Yo sé que la terapia farmacológica tiene que estar, pero tiene que estar en su justa medida, ¿no? Si de repente con una canción adecuada yo puedo conseguir disminuir el uso de ciertos fármacos, tenemos que caminar en ese camino, por supuesto. Y la experiencia nos está diciendo eso. También nos dice, ¿no?, que hay un porcentaje de personas que o bien no responden de una manera muy, ¿no?, que se note mucho, es decir, no, a lo mejor la música no es lo más adecuado para estas personas o hay que buscar otro estímulo, ¿no?, que no sea exactamente la música. También es cierto que dependerá del grado de la fase, por así decirlo, de la demencia en que se encuentre la persona, ¿no? Si estamos en fases más leves o moderadas, la respuesta a la música va a ser más expresiva. Sin embargo, en fases más avanzadas, normalmente la expresión va a ser menos expresiva. Incluso nosotros hemos atendido personas que estaban ya en fases finales de demencia, en la cama, normalmente con los ojos cerrados, y es precioso ver cómo con ciertas canciones, a lo mejor la persona hay un momento en el que simplemente abre los ojos, o a lo mejor simplemente vemos como una lágrima cae por sus ojos, ¿no? Y a lo mejor no hay nada más. Quiero decir que para mí es tan importante la reacción de una persona como Marta, que me lo está enseñando, a la reacción de una persona que a lo mejor lo esté viviendo por dentro o que ya no pueda demostrarlo de otra forma, ¿no? La verdad que estamos aprendiendo mucho y creo que es importante que esto lo vayamos extendiendo poco a poco.
Mira, Pepe, me vas a perdonar que me fije en ti, que has subido la radio cuando has escuchado esto, porque el cuidador, y probablemente mucha gente que tenga algún enfermo de Alzheimer en casa, es el primero que ha subido la radio cuando ha visto que estábamos hablando de algo tan difícil. El ser cuidador es muy difícil y este tiempo no está permitiendo muchas veces que la gente pueda salir a recibir los tratamientos que antes recibía. Para todos aquellos que estáis pensando ahora mismo en casa de qué manera poder utilizar la música, como dice Pepe, seguro que hay algo esencial, algún consejo que nos puedas dar. ¿Qué tipo de música es mejor para esto? Estabas diciendo música tranquila, música que evoque recuerdos. ¿Más que otra música que pueda, por ejemplo, animar o es una música tranquila la más apropiada para esto?
Pues mira, depende, ¿no? Depende del momento del día, depende de los objetivos que tengamos. Yo siempre recomendamos, en primer lugar, la música que mejor va a funcionar con una persona en concreto va a ser la que le es familiar, ¿no?, con la que más tiempo ha convivido. Siempre pongo el mismo ejemplo, a una persona que le gusta el heavy metal, ¿no?, llega un momento que incluso le relaja, y una persona que no le gusta el heavy metal se puede poner nerviosa, ¿no? Nos pasa lo mismo, quiero decir, tenemos que buscar qué canciones eran familiares para la persona, y después adaptaremos esas canciones al momento del día. Hay momentos del día donde lo que nos interesa es movilizar y entonces vamos a usar las canciones más cañeras dentro de sus listas de reproducción, ¿no? Y escucharemos Sevillana, y escucharemos Jota, y escucharemos cosas más intensas. Sin embargo, obviamente por la noche pues no nos interesa tampoco estimular demasiado a la persona, porque preferiremos canciones que inciten a la relajación, ¿no? También dependerá en qué estado se encuentre cada persona. Hay personas a las que a lo mejor pasan por estados de agitación con más facilidad y preferimos calmar un poco esa agitación con canciones más tranquilas, y otras veces a lo mejor al contrario, ¿no? Hay personas que pasan por estados de aislamiento con muy comúnmente y queremos estimular. Todo esto también es cierto que nosotros defendemos que es importante que nos formemos un mínimo, ¿no? Nosotros tenemos un curso, por ejemplo, de formación online que damos para cuidadores, para familiares, para profesionales. Además, tenemos becas desde nuestra asociación para los familiares, para que puedan llevar a cabo los cursos, ¿no? Porque pensamos que es importante que nos pongamos en situación y que sepan detectar en qué momento del día va a ser más indicado cierto tipo de música. Porque yo defiendo que podemos escuchar con la persona muchas cosas muy distintas, ¿no? Muchos artistas muy distintos y encontraremos muchos beneficios en muchos aspectos.
Bueno, estáis haciendo un trabajo fantástico desde la Asociación Música para Despertar, como tú dices. Además, podemos colaborar todos si queremos. Yo, de momento, vuelvo a darte las gracias por publicar, de verdad, este vídeo de Marta, que se ha hecho viral, más de 8 millones de visitas. Ha habido reacciones, por ejemplo, hasta de Antonio Banderas, que ha compartido la emoción que le ha producido ver bailar a Marta, o Vanessa Martín, la cantante, que dice increíble ella, lo que la música consigue. La verdad es que nos ha tocado muy de cerca. Yo creo que la reacción de Marta, esa sensación, esos recuerdos, ¿no?, que vuelven de repente al escuchar la música, creo que da una idea clara de lo que hacéis, que es muchísimo, que ahora con el confinamiento, con las restricciones, sé que os está complicando mucho la labor. Pepe, tú además de Granada, fíjate que estáis ahí totalmente confinados, totalmente. Pero bueno, que sé que seguís trabajando todo lo que podéis, así que bueno, lo dicho, de verdad, mi nombre, creo que en el de Javi, en el de tantas personas que han visto este vídeo de Marta, gracias por compartirlo con todos nosotros, porque yo creo que desde luego nos ha removido por dentro. Pepe Olmedo, muchísimas gracias.
Un grandísimo honor, muchísimas gracias.
Un abrazo. Jo, Javi, es
qué
que
bonito. Es precioso, de verdad. Es el vídeo más impresionante. Bueno, yo me imagino que como estas cosas circulan a esa velocidad, ya todos tendremos algún mensaje en nuestras redes sociales o en WhatsApp. Es un vídeo emocionante, muy emocionante, que desvela esa realidad tan dura. Cuidar de un enfermo de Alzheimer es tremendamente duro. Y saber que tienen sentimientos de verdad, y que sienten.
No, yo es que me quedo también con esa frase de tu tía, sí, ¿no?, que me decías y que pusiste tú también en Instagram. Sé que te quiero mucho, pero no sé quién eres. Buah, es que lo encierra todo, ¿eh? Además, totalmente, de la historia de Marta, esa frase, Javi. Javi Nieves, gracias.
Pilar, un beso enorme, ha sido un
abrazo, un
gusto
enorme, adiós, adiós. En la tarde, tiempo para la Mutua con, ya sabes, Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. No sé si has echado números últimamente, pero te recomiendo que lo hagas. Hazlo porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Lo que pasa es que cambiar esto es realmente fácil. Tú te vas a la Mutua y en menos de 6 minutos te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Pues llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿A que esto es muy fácil? Pues esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Mari, tengo tus pasos perdidos. Hablando de compras, compraste algo porque pensabas que sí, que te iba a hacer falta y que lo ibas a usar, pero resulta que al final parece que no, que fue una equivocación, Rosa. Fernando, se lo preguntamos a los oyentes.
¿Qué dice los
oyentes,
Rosa?
Fíjate, sí, eso mismo le pasó a esta mujer con una espaldera que se compró, mira.
Hola, buenas tardes. Pues yo me compré una espaldera de esta, una estructura de esa que te pones en la espalda para tener la espalda así muy derechita, mejor aspecto, y vas tú muy derechita, y estaba deseando, total, que me la compro y me la pongo yo muy contenta, y a los 10 minutos no la podía soportar, porque es que además me ha pasado con todas las que al cabo de los años digo, bueno, este año me voy a comprar una nueva, sí, siempre pasa igual. Es una especie de cinta, sí, te echa los hombros para atrás, pero toda la fuerza la hace sobre la boca del estómago, y es que no hay un soporte.
Claro, le duele.
Esto es mejorar el core, que dicen los fisioterapeutas, mejorar,
sí, pues
el core.
Que inventen, pero otra cosa mejor que no te acabe
de
doler.
Pero es que mejor
cosa.
Que una espaldera, una pero, espaldilla de esa, como dice esta señora, que te acaba presionando la boca del estómago, y unos ejercicios muy estupendo. Que te levantan la caja y te ponen de derecho. Eso además es muy importante aprender a hacerlo.
Claro,
claro, eso es una máquina
de
tortura.
Aparte de que yo entiendo que eso te lo tenías que poner si te lo prescribe, no sé, un fisioterapeuta o algo así, claro, porque claro. Si no, fíjate tú qué lío. Estaba yo pensando en las espalderas estas de los gimnasios.
Yo también, exacto.
Al principio,
yo
¿sabes?
Lo primero, cuando he ido a la claro. espaldera, digo, fíjate, vamos a hacer aquí flexiones.
Digo, se ha comprado una espaldera para la casa.
Por eso hacíamos la espaldera.
Claro.
Eran, sí. Y nos colgábamos, había que estar
colgado. Eso, lo de colgarse allí en la espalda.
Imagino que se habla de algo más sencillo que todo eso.
Sí,
sí, pero mira,
pero vamos,
muy difícil
esto no debe ser nada bueno, ¿eh? No debe
ser
nada.
Yo creo que tampoco,
no.
¿Eh?
Y ella tampoco. también lo ha dicho.
Ella ya
bueno,
lo ha probado.
Lo ha descubierto,
sí. Que no hay nada
lo ha descubierto, sí.
No hay
exactamente. Que no funciona.
Una cosa en carne propia, sí, eso se te queda claro, sí.
Que hay que fortalecer el core, como dice
hay
Fernando.
Hay que fortalecer el core con ciertos ejercicios. Un día de esto hacemos aquí una tabla de ejercicios en redes. Explicamos a la gente
cómo
se hacen estos ejercicios para subir el core. Yo la primera vez que me lo dijeron, ¿qué te me están diciendo?
Para fortalecer el core ahí. Venga.
Sí.
Un montón
bueno,
de...
El core, esto esta parte de la barriga y toda esta parte central,
toda esta
tronco
parte.
Central
sí,
que tenemos.
El tronco,
aquí.
El tronco ahí, muy bien, el tronco.
Arriba, sí, pues es para estar más derecho, pero... Bueno, hay soluciones más baratas que la de comprarse la cacharreta.
Bueno, oye, y escuchamos a David de Leganés, en Madrid.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo cuando me casé, como cogimos algo de dinerito, pensé en comprarme una moto. Y dije, bueno, vamos a comprarnos una moto que voy a ir a trabajar desde Leganés hasta donde trabajo, que trabajo cerca de la Vaguada. Pues, ¿qué pasó? Que empecé a coger miedo a la moto y le hice a la moto 60 kilómetros. Una scooter bastante nueva. Pues nada, me costó 900 euros, que a los 6 meses la tuve que vender porque no la cogía. La vendí por 850, así que bueno, al menos
bueno.
No perdí mucho dinero. Un abrazo.
Le salió bien. El kilómetro a euro.
No le perdió dinero.
No, menos de un euro. Le salió cada kilómetro a 0,73,4.
Pensé que la tenía todavía, le iba a sugerir que se la vendiera Rosa Rosado, que sabemos que siempre tuvo ilusión
es
por
que
tener
es
una
scooter,
moto.
No es lo mismo.
Ay,
no es una
perdón,
Vespa.
No es una Vespa, no es
una
Vespa, disculpa. Era
una Vespa
de Vespa
roja de 75, de 125, de qué.
Claro, de poca...
O sea, que no sabes la cilindrada de la Vespa que
tiene. Exacto, de poca categoría, de las sencillas.
Yo no sé si quedan Vespas de 75, antes había, sí.
Pues bueno, que nos lo digan los oyentes, seguro que muchos lo saben. Bueno, a ver, compras que hiciste y luego resulta que no usaste, nos lo cuentas. Notas de voz al 607-15-06-02.
Tuyo y lo mío, me guardo las noches donde nos quisimos, se quedan en el aire lo que imaginé, te dejo este intento esta última vez.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A great day for science.
Se han encontrado una fórmula que garantiza un 90% de inmunidad, que es más de lo que se consigue con la vacuna de la gripe. Conviene poner los términos exactamente en su lugar. Esto es el final del principio.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La gran duda para mí de esta vacuna es su conservación, porque hay que conservarla en neveras.
¿Y qué ha pasado? Una vacuna es un cambio de sentimiento. Por eso desató ayer euforia en los mercados. La subida de la bolsa sí que al menos es una buena noticia económica.
Te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sin su talento, la historia de nuestra música no sería la misma.
El que tuvo que renunciar a la gloria deportiva, hoy aprende a cantar en una silla de impacto.
Rafael y Julio Iglesias, juntos en 13.
Quiero saber si puedo andar.
Digan lo que digan, y la vida sigue igual. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta historia comienza en el año 2000, es decir, hace 20 años. ¿Te acuerdas más o menos lo que estabas haciendo entonces? Bueno, pues te voy a contar la historia de Mary. Ella lleva estos 20 años intentando encontrar al que escribió un mensaje. Sí, un mensaje que ella encontró. ¿Dónde? Pues aunque te parezca increíble, en una botella de cristal. Estas cosas pasan. Sí, esta mujer, Mary, que es de Vigo, tiene ahora 42 años, lleva 20 años intentando saber quién envió esa nota. Tiene algunos datos, ¿eh? El nombre, Cristian Márquez. Y a partir de ahí, bueno, ya el resto son un poco más suposiciones. Debe ser canadiense, porque dentro de la botella había también un par de banderas de ese país. También, fíjate, es una cosa curiosa, sabe la edad que tendría ahora, que cumpliría 37 años, porque incluso sabe que el próximo 15 de noviembre es su cumpleaños, pero poco más, y no será porque no ha intentado buscarlo. Hola, Mary, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero con poco éxito, ¿no?, en estos 20 años.
Pues sí, la verdad es que lo de los 20 años atrás, vale, porque tuve épocas de sí buscar y parar, pero ahora ya con las redes sociales y con todos los medios que tenemos, pues sí que me sorprende aún no haberlo encontrado ni tener noticias.
Bueno, pero ¿dónde encontraste la botella? A ver.
Pues la botella la encontramos en un temporal aquí, enfrente de la costa, en Oya.
¿De nada, casualidad hacia... o porque
no
ibais a buscar?
No, es casualidad. En las zonas costeras, así donde hace marejadas y temporales fuertes, pues es tradición marinera, después de un temporal, cuando vuelve la calma, bajar a las rocas y ver qué es lo que ha tirado el mar o qué es lo que ha dejado, o si te encuentras alguna sorpresa, como nos encontramos nosotros.
Y en este caso una botella, es que es como de película, lo del mensaje en la botella, pero mira, sí que hay gente que manda notitas, las mete en una botella y las lanza al mar, ¿no? Y tú encontraste una de esas. Por cierto, ¿qué decía exactamente la nota? A ver, ¿qué información tiene?
Realmente... La nota está súper súper bien hecha porque tiene un fondo con unas palmeritas y está súper currado el cuadro, como una playa, tiene la bandera de Canadá arriba, pone su nombre, que es de Canadá, que es de un pueblo que se llama Quebec, bueno, de una ciudad, y luego pone su nombre, su edad en el momento que supongo que envió la botella, que su cumpleaños es en noviembre, pues su deporte favorito, su comida... qué tipo de música le gusta, y luego te hace a ti unas preguntas, pues qué ropa te gusta ponerte, qué cuántos años tienes tú, que si vives en un pueblo grande o pequeñito, que cuáles son tus hobbies, y tiene una fotito de él, ¿eh? La foto está súper chula, lo que es la carta.
O sea que vamos, tiene todos los detalles, y como tú bien dices, sobre todo ahora ya que tenemos redes sociales, que tenemos, bueno, pues múltiples posibilidades con internet, con Twitter, con Facebook, no has conseguido encontrarlo, Mary.
No, de hecho yo lo hablé con tengo un compañero que se dedica aquí a prensa local y me he puesto en contacto con él y le dije, oye, mira, que yo tengo esto desde hace 20 años, quizás a ti te parezca una noticia, y me ha dicho, sí, que me parece súper interesante, venga, un día quedamos y la vemos, y el primer reportaje salió de ahí, y después, pues mira, hasta la COPE de Madrid, me están llamando.
Pero... Bueno, pues a ver si encontramos entre todos a Cristian, ¿no? Que sería
pues
chulo,
sí, porque
fíjate.
Yo, por ejemplo... No uso Twitter, pero sí que una compañera que usa Twitter me ha dicho, mira, que lo voy a publicar y tal, me das permiso, que seguramente... Y tampoco. En un mes que llevamos buscando así por redes sociales no hemos encontrado rastro de él.
Bueno, pues a veces no se encuentra, pero a veces sí se encuentra, Mary. Porque fíjate que te voy a presentar a Iciar y a Leire. Son madre e hija. Ellas son de Santurce, en el País Vasco, y las dos pasaron el verano en Santa Pola. Y allí, mientras paseaban por la playa, ¿qué se encontraron? Una botella con un mensaje dentro. Iciar, Leire, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola. Iciar, ¿tú habías visto alguna botella antes con un mensaje dentro?
No, nunca. Era la primera y una gran sorpresa, ¿no? Nunca había visto.
O sea,
en las películas.
No, en las películas, no sois como el caso de Mary, que después de un temporal ellos sí solían bajar, ¿verdad?, a la playa, pues para ver qué había traído el mar. Bueno, vosotros fue de casualidad. ¿Cómo iba,
sí.
estabais, Leire? ¿Ibais paseando tranquilamente y de repente, cómo veis la botella?
A ver, yo me fui, estábamos en una playa que pertenece al municipio de Elche, me fui a dar una paseada hasta el final de la playa y a la vuelta, ya cerca de la hamaca, donde teníamos todas las bolsas, pues yo vi la botella y la recogí. Más que nada por el tema del vidrio, porque estaba en la orilla y después no se cortara a nadie.
Muy bien.
Pero yo vi un papel y no pensé para nada lo que había dentro. Y le comenté a mi hija en plan broma, mira, un mensaje en una botella, pero... Y le abrimos y sorpresa, tenía mensaje.
Y tenía mensaje y decía, hola, somos una familia que está navegando en un catamarán.
Sí,
hemos estado navegando el año entero, hemos ido al mar, ahora estamos volviendo al mar Mediterráneo. Si encuentras esta carta, háznoslo saber. Pero en este caso sí que ponía... un correo electrónico, ¿verdad?
Sí,
y ponía los nombres. Natalie, Lucy, Zey, navegando en el barco, además, en el Pupier III, ¿no?
Sí, el nombre del catamarán, sí.
Y ahí entra Leire, que conseguiste ponerte en contacto con ellos, ¿verdad?
Sí, porque no se leía bien lo que ponía en la carta, no se leía bien el Gmail. Y entonces, bueno, yo hablé con mis amigas, las comenté lo que había pasado y les dije, oye, igual lo subo a Twitter, como... que me parecía imposible encontrarlo, pero bueno, dije, pues lo voy a intentar y tal. Entonces yo subí eso, subí las fotos de la botella y tal, y entre varios que me comentaron al tuit, pues al final pues conseguí el correo y me puse en contacto con ellos.
Bueno, y cuando te pusiste en contacto con ellos, ¿qué hablasteis, Leire? ¿Qué te contestaron?
Pues me dijeron que estaban flipando y luego ya me dijeron que ellos han encontrado la botella hace un año. O sea, ellos habían encontrado la botella y la volvieron a tirar.
Ah, o sea, ellos habían encontrado previamente una botella con un mensaje. O sea, esto es como una cadena de
sí.
mensajes en una botella. ¡Qué chulo! Oye, entonces os tengo que preguntar a las dos, Iciar, Leire, ¿habéis sí. hecho lo mismo? ¿Habéis metido después un mensaje vuestro en una botella y la habéis lanzado al mar?
De momento aquí la tenemos en casa con el papelito, no lo hemos pensado. La verdad es que ni lo hemos hablado. Pero no sería mala idea. Mala idea. Aquí, en 3 días o así, en Twitter nos localizó, vamos, la gente se puso a trabajar y bueno, todos los datos. O sea, yo me quedé alucinada, vamos, a través de las redes sociales lo que se puede conseguir.
O sea, alucinas con lo de las redes sociales.
Joder, sí. Yo pensaba cuando llegué a casa, dije, va, no se ve el correo electrónico porque le faltaba, se había mojado un poco el papel, estaba con lápiz y no estaba nada claro. Y faltaba un cachito del justo el Gmail. Digo, va, esto no... Va, y no lo tiré, pues por casualidad. Y bueno, pues ya ahí entró Leire con su Twitter, de Haz Magia, y bueno, al final, en 3 días, así conseguimos todo.
Increíble, ¿eh? La magia de Twitter, Leire, de eso tú sí sabes, y por eso conseguiste ponerte en contacto con Natalie en concreto, ¿no? Que estaba navegando en ese barco, ¿verdad?
Sí.
Era
Leire... una familia con dos niñas, y bueno.
No os habréis conocido y todo después de eso, Leire. ¿Has quedado con ellos para veros en algún sitio?
No. A ver, es que me contestaron al correo que les mandé, luego yo les contesté y ya no me han vuelto a contestar, así que no sé.
La cosa quedó ahí, ¿no? Ya. Bueno, sí, pero fíjate, nos está escuchando Mary desde Vigo, Mary Real, que encontró la famosa botella de su chico canadiense, de Christian, hace 20 años, que lo sigue buscando y todavía no la ha encontrado. Pero a lo mejor con esto, Mary, tienes nuevas esperanzas, no sé.
La verdad es que sí, que con las redes sociales me parece casi imposible que aún hayamos dado con él.
Ajá,
bueno. Y es verdad que en ese momento todavía no existía el correo electrónico como tal, porque hace 20 años... No lo sé. Que su carta sí está hecha está impresa digitalmente y está intacta, ¿eh? No ha perdido el color, no ha perdido nada.
Ajá,
también tengo
bueno.
que decir que mi mensaje ha llegado a una botella de plástico, ¿eh?
Anda, fíjate qué raro.
Claro,
de plástico.
Es que llegar a mi costa una botella de cristal es imposible, ¿eh? Quiero decir, yo vivo en una zona súper rocosa donde el mar...
Se hubiera roto, ¿no?
Cuando golpea, entonces no hubiese llegado.
Sí,
pero
bueno.
Estaba súper currada...
Claro.
Venía envuelta en un fil de cocina, ¿sabes? Todo prensadito, y aunque estaba un poco húmeda del vapor y así, ¿sabes? La carta está intacta.
Qué bueno. Oye, que lo del cristal
lo
he añadido yo porque siempre me lo he imaginado, pero que a lo mejor son de plástico. Y Ciar, ¿cómo es la vuestra, la botella?
No, eso es de cristal, ¿eh?
Ah, ¿eso es de cristal? Bueno, sí, claro, que
claro,
es que la recogiste
pero...
por el vidrio, es verdad. Es
sí,
curioso, sí.
Sí.
Bueno,
sí,
sea
claro,
como sea,
arena...
lo que me llama la atención es que hay gente que escribe mensajes, los mete en botellas de vidrio o de plástico y los lanza al mar. Y luego hay alguien que los recoge y busca a esas personas. Y unas veces se encuentran y otras, como vemos, pues no se encuentran. Bueno, pues veremos qué sucede, ¿no?, con la historia de Cristian. Iciar, Leire, gracias.
Muy
gracias,
bien.
Mary. Buenas tardes.
A ti.
Un
claro,
abrazo,
tardes,
adiós.
Gracias, hasta luego.
¿Y tú
hasta luego.
Qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Mamá, me voy.
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio Contigo.
Movistar ProSegur Alarmas te protege dentro y fuera de casa. Con su nuevo servicio Contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en skoda.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia,
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Lo estabas esperando.
Amador, te presento a tu hija, Antonia Candelaria. ¿A qué esclavadita a ti?
Vuelve la serie más divertida de la televisión.
Welcome to Spain, Mr. and Mrs. Utravel.
Nueva temporada de La que se avecina. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas, siempre como el primer día.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es miércoles, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es miércoles. Es el día de irse con su padre a tomar un café y dar un paseo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Espósito, me levanto con el Herrera...
Bueno. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nos hemos pasado la tarde comprando con los oyentes de este programa. Bueno, comprando aquellas cosas que en ese momento te pareció una buena idea comprarlas, pero luego ahí se quedaron porque no era una buena compra, era una compra equivocada. Al menos no lo has usado mucho. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, ¿quién no se ha dejado de llevar alguna vez por las ofertas que uno encuentra en un mercadillo, por ejemplo?
Buenas, pues mi anécdota con una compra así rara. Compré por internet una camiseta de Regreso al Futuro y cuando me llegó a casa, pues muy chula, la abro, bujo del coche, echando fuego, tal, el DeLorean, súper bien. Pero el problema era que venía escrito Regreso al Futuro, pero en sueco. Ponía Tilbaka Till Frontiden. Lo tuve que traducir con el traductor de Google y todo, y me puso que era sueco y tal, y en realidad pone Regreso al Futuro. Bueno, la frase sí es correcta, pero imaginaos con la camiseta en sueco. Cuando vaya a Suecia, pues las suecas se me tirarán encima.
Pues eso, bueno, las suecas, la camiseta sí, pero, de Regreso al Futuro.
Sí, pero yo una que se fue al rastro y se compró como 3 o 4 camisetas de 4 euros. Y esas ¿también? 3 o 4 camisetas de 4 euros están en el armario, que no hay quien se las ponga.
No se
te
las
dejas
pone.
Llevar por las ofertas, que es lo que yo te decía antes. Bueno, y también este tipo de cosas se pusieron muy de moda en un determinado momento y ahora a ver qué hacemos con esto.
Hola, gente. Se le antojó a mi marido hace como 12 años que es un sillón de estos que se ponen hacia atrás, que te dan masajes hasta en las piernas, sí, 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 con calor, y sube para arriba y para abajo. Pues yo no sé si se habrá usado 10 veces. Y ahí está como un mueble para poner ropa y todo lo que haga falta. Buenas tardes, gente.
Esto suele pasar también mucho. Sí, esto me suena. Sí, estos sillones. Sí.
Mi madre tiene algo en el salón.
Sí, bueno, a lo mejor tu madre lo usa, ¿eh?
No, está lleno de cojines, no. Y de abrigos la mayoría de las veces.
¿Por qué será? Qué raro esto. En fin.
Bueno, nos dice David que la peor compra que ha hecho en su vida fue precisamente ayer, que se compró un recortabarbas para arreglarse la barba, y al usarlo, como tiene varias posiciones y no se aclara mucho, pues se ha quedado sin barba. Así que lo tenemos con
qué
el disgusto.
Peligro, ya ves.
Y luego, por ejemplo, claro, estaba yo pensando en la cocina. Yo creo que todos tenemos cosas en la cocina, como dice este oyente, de extrema necesidad.
Yo hice una compra de extrema necesidad, que es una cuchilla que te corta el calabacín, la patata, el pimiento, los tomates, con forma de estrella, de media luna, te hace como espaguetis de calabacín. Todavía no la he usado, yo la llevo en el cajón como 6 meses. Y fueron los 14 euros mejor invertidos de lo que va de año.
Ya claro. Te digo, yo creo que nos reconocemos también en la compra de este oyente, ¿eh? Alguna vez lo hemos hecho esto, sí.
Sí, bueno, y sí, solo por el mosqueo que tiene este otro oyente, vamos a terminar con él, porque tener tiempo libre y buscar cositas por internet, eso es muy mala combinación.
Muy buenas, pues una visera especial para el casco de moto, que se supone que se oscurece con el sol y que no se empaña en caso de vaho, etcétera, que va en la visera del casco. Pues lo he tenido que quitar, eso es una chorrada que he comprado, que me he dejado el dinero para nada. O sea, desaconsejable total. Y nada, haciendo el primo por la red. ¿Vale? Venga, hasta luego, pasa buena tarde.
Eso hacemos mucho también.
Ni se oscurece, ni nada.
Ni nada, una venga. Chorrada.
Dinero perdido.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia. Es la imagen de una pintura del señor Mondrian antes de que el señor Mondrian llenara sus cuadros de cuadros. El señor Mondrian era un pintor holandés que buscaba la geometría del universo, pero antes de eso pintó cuadros normales. En el cuadro de la foto hay un lebrillo chiquito, que no es ni menos barreño, un lebrillo apoyado en una pared bien encalada en grises. El lebrillo de barro es también blanco y tiene en el centro pintada una rama, o podría ser, quizá, una pluma de ángel. Rama o pluma está pintada en azul. El azul parece haber llegado a la paleta del pintor como azul sobrante del primer día de la creación, del primer azul del primer cielo de la creación. Un cielo sereno, serio, un azul nuevo y profundo. Y ese azul sobrante del primer día de la creación parece un respiro eterno, saliendo del blanco vidriado del lebrillo y de la cal de la pared. A los pies del lebrillo, cuatro naranjas que traen al cuadro el sol del otoño. Pero mira uno y remira el cuadro, y lo que se le queda en el alma es el azul sobre el blanco, el azul de un cielo abierto, infinito, que se diría divino, azul de ala de ángel, destellando sobre el blanco del tiempo, sobre el blanco de la cal y del barro, sobre el blanco de los días.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Una tarde de compras, desde luego, no siempre útiles. Porque lo que de verdad importa, ¿no?, y lo que siempre tiene valor es este mutuo acompañamiento que nos hacemos cada tarde gracias a la radio. La radio COPE, que continúa ya con la linterna de Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
Es...
El anuncio sobre el alto grado de efectividad de una de las vacunas contra el COVID-19 que se están preparando es una buena noticia que mitiga el cansancio y el desaliento después de un largo periodo de lucha contra la pandemia. Habrá que esperar aún un tiempo para conocer los resultados de los últimos ensayos clínicos, controles de eficacia y la posterior producción y distribución de varias vacunas que ya se están en rampa de salida y que permitirán un regreso paulatino a una normalidad que sin duda será distinta. Las investigaciones se realizan en un marco de competencia entre empresas farmacéuticas que no excluye la colaboración y sin generar falsas expectativas podemos decir que avanzan por buen camino. Convendría que en este intervalo el gobierno, más que prodigarse en promesas que no se pueden confirmar, dedicara el tiempo a diseñar una estrategia de distribución y vacunación sobre criterios transparentes, objetivos, que no olvide las prioridades que marca una ética responsable y solidaria. No estaría de más que se fijara en países como Alemania, que acaba de crear una comisión de expertos científicos que va a diseñar los criterios de la aplicación de la vacuna. La gestión de esta segunda oleada está demostrando que la improvisación y descoordinación siguen siendo los aspectos que dominan la actuación pública. Es hora de rectificar y diseñar un plan para que la vacunación contra el COVID-19 se lleve a cabo de forma justa y eficaz.